Bueno, en virtud de este acuerdo rubricado hoy en Moncloa y siguiendo la información de mi compañero Juan Malamet en El Mundo, el reparto provisional quedaría así. Cataluña recibe 27 menores y País Vasco 88. Pero Madrid recibe 806, Andalucía 795 y Comunidad Valenciana 478. Es el reparto provisional, ya digo. O sea, a las tres autonomías del Partido Popular más decisivas para decantar el poder en unas futuras elecciones generales, se las obliga a hacer un esfuerzo muy superior de acogida, mientras que dos comunidades ricas, como Cataluña y País Vasco, a estas dos se las exime de un esfuerzo proporcional. Y eso que dicen que Salvador Illa es socialista, y no otro indepe más. Pero vamos, como si lo fuera, como si fuera indepe, porque la supervivencia de Pedro al final está en manos de quien está, de Junts. Este acuerdo bilateral con Puigdemont llega un día después del pacto entre Carlos Mazón y Vox. Pacto por el cual un Mazón muy débil asume el discurso de Vox contra los menas a cambio de que Vox le blinde el puesto con unos presupuestos. ¿Qué dice el PP? Dice que nada de lo suscrito por Mazón contradice el espíritu del partido. Pero ciertamente yo no he oído a ningún varón del PP equiparar sin más delincuencia e inmigración, como hizo ayer Mazón. Y desde luego no he oído a Abascal ni a Garriga elogiar a ningún otro político del PP salvo a Mazón, como si ya fuera uno de los suyos. Sospechoso, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar con el reparto de menores inmigrantes forzado desde Moncloa? Naturalmente el PP tiene derecho a negarse a una imposición grosera pactada con un golpista fugado. Tiene derecho a exigir una asignación presupuestaria extra para poder ocuparse de esos chicos, sobre todo cuando sus centros también están saturados. Pero lo cierto es que desde ayer la denuncia del PP contra la xenofobia de Junts pues ha perdido mucha autoridad moral, ¿verdad? Porque en casa tiene a Mazón, hablando como si fuera un Puigdemont valenciano. Que luego ese discurso no lo acabe llevando a la práctica con, qué sé yo, deportaciones inviables, tampoco es consuelo. Eso es como depositar nuestra esperanza en la clásica maniobra sanchista de incumplir lo pactado. Mira, yo de Pedro no espero nada. Se gobierna como se es. Y este hombre pues ha abolido la moral pública y la coherencia ideológica con tal de sobrevivir en el poder. Pero la alternativa a esto no puede consistir en una mala imitación, en un sanchismo de derechas. Y además que estos son parches. El desafío migratorio es mucho mayor. Canarias volverá a llenarse de cayucos y con imposiciones verticales o pactadas con un prófugo no se resuelve nada. La única solución duradera es un pacto de Estado migratorio entre el PSOE y el PP, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas de España, que son las que tienen delegada la competencia de ocuparse de los menores de edad. Pero claro, Sánchez prefiere usar a los niños extranjeros como arma para dividir a la oposición. El maldito muro de siempre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y estamos pendientes de un grave accidente de autocar ocurrido en la 7 en Murcia. Varias personas están heridas, algunas de carácter grave, al volcar el autobús en el que viajaban a la altura de Cabezo de Torres en dirección a Alicante. Se desconoce en estos momentos si las fuertes lluvias que están cayendo en la región están detrás de este accidente. La borrasca Lawrence lo que sí ha provocado es el rescate de 9 personas que se quedaron atrapadas en sus coches cerca de Águilas, mientras que en Constantina, en la provincia de Sevilla, los bomberos buscan a un matrimonio tras encontrar su coche volcado cerca de un arroyo. Enseguida vamos a estar en este mediodía COPE en todos los puntos que se están viendo más afectados por estas fuertes lluvias. Y hoy miramos también a la Franja de Gaza y a Ucrania, al enclave palestino, porque Israel ha roto la tregua de 2 meses que mantenía con Hamas y esta madrugada ha bombardeado varios puntos del sur de Gaza. Han muerto al menos 400 personas y otras 600 han resultado heridas. Y miramos a Ucrania porque dentro de una hora, menos de una hora, se espera que comience la conversación telefónica más anunciada que recordamos en los últimos tiempos. Es la que van a mantener Trump y Putin y que podría propiciar que Rusia acepte una tregua de 30 días en la guerra. Y a las guerras, precisamente, ha dedicado unas palabras el Papa Francisco en la carta que ha enviado al diario italiano Corriere della Sera. Desde el Hospital Gemelli de Roma, donde lleva 33 días ingresado, el Papa ha pedido desarmar las palabras, las mentes y la tierra ante lo absurdo de las guerras.
Y en los deportes, España prepara la eliminatoria contra Países Bajos, Holanda de soltera. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, el jueves en Rotterdam, el domingo en Valencia. Acaba de hablar el portero de la selección española, Unai Simón. ¿Qué ha dicho Carlos Ganga?
Acaba de terminar, Corro, esa rueda de prensa. Ha hablado muy claro Unai Simón sobre la polémica ausencia del que fuera su excompañero en el Athletic, Íñigo Martínez. Le ha defendido de forma contundente. Asegura Unai Simón que no se puede dudar de Íñigo Martínez, ni de su lesión, ni de que quería volver a jugar con España.
La verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona. Íñigo, estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido, y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él.
Noticia en el Real Madrid. Fran García sufre una sobrecarga después del partido contra el Villarreal, que en principio, informaba el Chus Ruiz, no le debe impedir jugar la próxima jornada contra el Leganés.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estar demasiado cansados, tener muchos dolores de cabeza, alergias, mal humor o unos kilos de más. ¿Padeces alguno de estos síntomas o varios de ellos? Son síntomas que aparecen en nuestro día a día con bastante frecuencia, no son ninguno extraordinario. Bueno, pues debes saber que la microbiota puede ser la causante de todo ello.
La microbiota, quédate con esa palabra, Jorge, tú y todos los que nos escuchan, porque este descubrimiento, el de la microbiota, y sobre todo el estudio que ha habido, especialmente en los últimos años, está siendo una de las mayores revoluciones de la ciencia y de la medicina. Pero ¿qué es la microbiota? ¿Y de qué manera impacta en cada uno de nosotros? Bueno, la microbiota, a grandes rasgos, luego podemos profundizar en ello, es un universo de miles de millones de microorganismos alojados en nuestro sistema digestivo y de cuyo equilibrio pues depende prácticamente todo nuestro equilibrio a otros niveles y, por supuesto, también nuestra salud.
Bueno, vamos a tratar de saber cómo llegar a ese equilibrio con una de las mayores especialistas en España en microbiota. Así que tenemos el honor de saludar ya, de recibir en Mediodía Cope, a la doctora María Dolores de la Puerta, que lleva desde el año 2000 explorando este mundo intestinal de la microbiota y la influencia que tiene también en las emociones. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevas muchos años dedicada a tratar en consulta a pacientes con multitud de patologías, todas ellas asociadas a la microbiota. ¿Qué importancia tiene el estilo de vida para la salud de... Bueno, ¿qué es la microbiota? Porque mi griego está un poco oxidado. ¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene a la hora de influir en nuestro estilo de vida y en nuestra salud?
La microbiota, como bien decía Pilar, es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera. De todos los conjuntos de microorganismos que viven en el cuerpo, el más importante por número y por función y por trascendencia con respecto a la salud es la microbiota intestinal, los bichillos que tenemos en nuestra tripa. De ellos depende la salud de nuestro aparato digestivo y también, debido a las moléculas que produce, la salud del resto de nuestro cuerpo.
El último libro que has publicado, Lola, se titula La microbiota estresada. ¿Por qué se estresa la microbiota?
Ese es un juego de palabras. El estrés, el libro es, el contexto es el estrés, cómo afecta al desorden de la microbiota. Una microbiota estresada es una microbiota desordenada. Y el hilo es, el libro hablo muchas circunstancias que desordenan microbiota, pero haciendo un hincapié y dándole relevancia de forma muy importante al impacto del estilo de vida y del estrés sobre ese desorden de microbiota.
Hace no muchos días conocimos el secreto de la longevidad de María Brañas, una mujer que vivió 117 años. Bueno, pues ahora un estudio ha comprobado que esta mujer tenía la microbiota de una niña y hábitos de vida muy saludables. Comía, por ejemplo, comía 3 yogures al día, salía a caminar y jamás probó el alcohol ni el tabaco. Esta es la manera para vivir más años, ¿no?
Esa es una magnífica forma de acercarse a la longevidad. Es verdad que también tenía una genética prodigiosa que le ayudaba mucho con dos grandes cosas: a manejar el perfil de las grasas, con lo cual el colesterol nunca fue un problema, y a manejar las glucemias, que también es otro contexto que en el envejecimiento es importante. Ella tenía muy buena genética y muy buena microbiota, que mantenía con un estilo de vida bueno de alimentación, los yogures maravillosos, como alimento fermentado fácil y accesible a todos. Tenía una vida activa con un huerto tal y un entorno familiar muy grato que siempre estuvo acompañada. La soledad es, en el contexto de envejecimiento, soledad es un tándem que puede ser peligroso para la inflamación, para el desorden de microbiota y para comprar muchas enfermedades.
Lo que pasa es que yo no acabo de entender qué es primero, si el huevo o la gallina en este caso. Es decir, tener un mal estilo de vida, tener mucho estrés por el trabajo, una situación familiar a lo mejor complicada, provoca que tengas una microbiota en malas condiciones, y esa microbiota que no es sana a la vez te genera más problemas mentales, más estrés. ¿Cómo se rompe ese círculo?
Abordando las dos patas. Afortunadamente es verdad que es una pescadilla que se muerde la cola cuando entra en cascada. La microbiota mal, peor manejo de estrés; un mal manejo de estrés, peor microbiota. Pero afortunadamente puedes manejar esas dos variables. La microbiota, podemos ponerle un tratamiento a la microbiota, o siendo un poco más ambicioso, a esa homeostasis, a ese equilibrio de todo el intestino, que el funcionamiento del intestino no es solo microbiota. Se puede hacer un abordaje de recuperación de esa homeostasis intestinal, y también se puede aprender a manejar el estrés y buscar un estilo de vida en el que no hace falta irse a una isla desierta, pero sí podemos enfrentarnos de una forma o de otra, siendo conscientes de la respiración, de darnos nuestro tiempo de pausa. Hay muchas, que comento a lo largo del libro, muchas herramientas que podemos hacer para ayudarnos a enfrentarnos con la vida y con las apreturas de la vida de forma muy diferente.
Lo que pasa es que cambiar el estilo de vida, digamos que es un objetivo ambicioso y a lo mejor no tan sencillo. Vamos a ir a algo muy sencillo: hábitos alimenticios. ¿Qué alimentos y qué bebidas pueden ayudar a proteger nuestra microbiota? ¿Y cuáles estarían terminantemente prohibidos?
Perfecto. Esa es una pata fácil de manejar. Alimentación. Lo primero, y en general, hacer una alimentación completa, variada y sin grandes restricciones. En ese contexto hay tres grupos de alimentos que a la microbiota le gustan especialmente: la fibra, los alimentos fermentados, el yogur que decíamos antes de María Brañas, o cualquier otro, yogur, cuajada, kéfir, queso, chucrut, ahora vamos con los modernos, kombucha, tempeh, miso, sakai, umeboshi, ya los modernos. Pero los hay fermentados fáciles de toda la vida. Y luego en fruta, verdura y algunos otros alimentos hay una molécula que a la microbiota le encanta, que son los polifenoles. La tienes en todos sitios: frutos rojos, granada, aceite de oliva, en el cacao, el café, el té, las setas, los champiñones. Entonces, fruta, verdura fresca, alimentos fermentados y fibra de calidad. Y de ninguna manera alimentos procesados, ultraprocesados, aditivos, conservantes, colorantes. Compra ingredientes y cocina tu comida. Más fácil, más elaborada, menos. Pero no compres comida congelada, 3 minutos de microondas y a comer. Ese es la caja, blister, bote, bolsa. Eso es lo que a la microbiota le gusta menos.
Hablemos de algunos alimentos quizá controvertidos. El azúcar.
El azúcar de verdad, la panela o el azúcar moscabado, ningún problema con eso. El problema es el azúcar refinado, blanco, cristalito, blanco o marrón, ¿vale? Porque esos son calorías vacías con un impacto proinflamatorio que a la microbiota no le interesa nada.
La leche de vaca.
Ahora en el mercado se pone muy fino con la leche de vaca, la proteína A1, la proteína A2, pero sin entrar en ese detalle de en general la leche de vaca, yo no soy partidaria de la leche de vaca líquida en un contexto de desorden de microbiota. Propongo a mis pacientes o tomar la fermentada, que ya tengo la lactosa fermentada.
¿Tipo para queso? Que sí, por ejemplo.
Claro, queso, yogur, kéfir o cuajada. O, si hay mucha inflamación, empezar con un lácteo fermentado de cabra oveja que se tolera mejor que la proteína de la leche de vaca.
Bueno, vamos a asumir que hay que cocinar más en casa. Me lo apunto esto porque yo soy el campeón de los ultraprocesados y así me va. ¿Horno, plancha o vapor? ¿Qué es lo mejor?
Da exactamente igual.
Bien los tres, ¿no?
Bien los tres.
Yo la plancha la manejo.
Fenomenal.
Lo demás complicado.
¿Y las frituras?
Si escurres bien el aceite y el aceite en el que fríes es adecuado, ¿por qué no?
¿Por qué no? Vamos a ver, me lo imagino, pero yo creo que sobre todo cuando una mujer llega a su consulta, frecuentemente, porque me parece que es más de mujeres que de hombres, pero a lo mejor estoy equivocada, tenemos la tripa hinchada. Quiero quitarme esta tripa hinchada, esta pesadez que tengo aquí cuando como y encima que me levanto, más o menos, pero a lo largo del día parece que estoy embarazada. ¿Esto es frecuente? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos pasa?
Lo más frecuente. Es un síntoma, además, que se acompaña, da igual lo que tengas. Si vienes por una migraña o si vienes por un problema de piel, la tripa hinchada es muy habitual que la tengamos. ¿Por qué? Porque en un contexto de microbiota que se va desordenando, empiezo por el principio. La microbiota produce gas en su proceso de gestión de la digestión de los alimentos. Pero depende de qué microbiota tengamos, el gas que se produce es uno u otro. En un contexto de microbiota normal, esos 10 litros aproximadamente de gas que produce nuestro intestino se reutiliza por otras bacterias o se absorbe para otras rutas metabólicas. El problema es que cambia la microbiota y esos gases cambian. Y se producen gases que ya nuestro organismo no gestiona. Y entonces empieza esa hinchazón y empieza la molestia de los gases.
Yo estaría 2 horas hablando con la doctora de la Puerta porque todo me parece interesantísimo.
Hay formas muy molestas de gestionar esos gases, pero vamos a dejarlo ya, pero, ahí. Pero he apuntado algunos consejos, Pilar, no te rías.
Pues aplícalos.
Consejos de vida saludable.
Tu salud te lo agradecerá, ya lo verás.
Estoy bastante seguro de ello. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí.
Bueno, para completar todo esto, pues para eso están sus libros. Aquí no podemos hablar de todo, ya nos gustaría. Muchas gracias por venir, de verdad.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias. Oye, ¿qué te parece? Ya que hemos estado hablando de este tema, que con los oyentes... Vamos a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuál es ese alimento que te gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo?
Pero que es muy perjudicial.
Pero claro, pero que dices, no puedo. Y de vez en cuando dices, bueno, venga, yo qué sé.
Yo tengo uno. He recaído últimamente durante el visionado de algún partido de fútbol, que son los risquetos.
Pero... Prohibidos los risquetos, ¿verdad?
Pero eso es prohibidísimo, malísimo. Claro, eso destruye
regular,
mi microbiota,
regular.
Pues se lo preguntamos a los oyentes, a ver, ¿no? Ese alimento sin el que no puedes vivir, que te gusta muchísimo, pero que no deberías tomarlo. 618-83-15-83.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
They say the holy water's watered down.
La que está cayendo con el temporal este, ¿eh? Hoy la peor parte se la están llevando en la mitad sur de la península. Enseguida vamos a estar en Málaga, donde se han desbordado varios ríos, ¿eh? Como el Guadalhorce. Pero la última hora es que en la provincia de Sevilla se estaría buscando a dos personas, un matrimonio que ha desaparecido cuando su coche ha sido arrastrado por la corriente en la localidad de Constantina, en la Sierra Norte sevillana. El vehículo ha aparecido volcado y sin nadie en su interior.
Pues sí, enseguida vamos a ir, como dices, también a la provincia de Málaga, pero ahora mismo tenemos la alerta naranja por lluvias sobre la región de Murcia, en la zona de Cartagena y de Águilas, donde se han producido numerosos incidentes por la lluvia, por el agua.
Llenaditos de agua, mira hasta donde llegan los coches.
Es impresionante las imágenes. Minutos antes de las 10 de la mañana, la nube ha descargado, pero de forma brutal y además con granizo. Lo ha hecho casi de forma inesperada, porque la alerta ha cambiado en poco tiempo de amarillo a naranja. Es decir, se esperaban precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora y han caído 60, Jorge.
Los colegios, por ejemplo, hoy tenían actividad lectiva, pero se ha tenido que trasladar a los alumnos a las plantas más altas. Hay personas que han sido rescatadas de sus coches. La imagen es la habitual que dejan estas trombas de agua, con locales y garajes anegados por el agua y vehículos arrastrados por la corriente. El ayuntamiento recomienda no transitar por la ciudad hasta que sea seguro.
Además, es que esa alerta naranja se mantiene en Murcia hasta las 4 de la tarde. Bajo esa alerta están también otros puntos de la región, como la ciudad de Lorca. Ahí está Antonio Montoro. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en efecto, bajo la lluvia, aunque esto se ha convertido casi en el día de la marmota, porque llevamos así 3 semanas.
¿Y cómo está la situación por ahí? Cuéntanos, ¿qué sabéis de Águilas?
Bueno, lo que estáis contando es lo que ha ocurrido exactamente. La alerta indicaba que la previsión de lluvia era moderada, de hasta 15 litros por metro cuadrado, pero en el municipio de Águilas, de esa forma prácticamente inesperada, se han registrado picos de 70 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. La situación ha sido caótica, es la palabra que ha utilizado la alcaldesa Mari Carmen Moreno, que acaba de hacer una comparecencia en la que ha dicho que afortunadamente no hay daños graves, más allá de 9 rescates de personas ilesas en sus vehículos. Han quedado atrapados en una rambla, en una carretera muy conflictiva casi siempre en caso de lluvias, la DMD18, que desembocan en la orilla del Mediterráneo. Han salido todas las ramblas del municipio. La imagen, como contabais, la de los garajes inundados, colegios a que las primeras plantas se han visto afectados, también residencias de ancianos. Hay algún centro de salud en el que se ha llegado a desplomar el techo, cosa que también ha ocurrido en un hipermercado. Los cajeros automáticos del municipio de Águilas no funcionan en gran parte de los casos porque también se han visto afectados por el agua y el granito. La situación es ciertamente compleja.
Madre mía. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
El nivel amarillo por lluvia se mantiene hacia el norte para toda esta tarde-noche, a lo largo de la Comunidad Valenciana y el interior de Tarragona. También en la provincia de Cáceres y en el sur de Castilla y León. Y están siendo horas muy complicadas en toda la mitad sur peninsular y con mucho reflejo en las carreteras. Precisamente en Murcia se ha producido un accidente de autobús en la A7 a la altura de Cabezo de Torres. ¿Qué sabemos, Javier Arraiz, COPE Murcia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo que no sabemos todavía, no está confirmado, si la lluvia ha tenido mucho poco algo que ver en este accidente. No llovía demasiado a esas horas. Lo cierto es que el autobús llevaba un grupo procedente de Valencia, en su mayoría personas mayores que viajaban con el Inserso. Las causas no se conocen. Sí se sabe que el vehículo volcaba a la altura de, como decías, de Cabezo de Torres, en la 7, iba sentido Murcia, pero ha saltado a la mediana y por eso ha estado cortado el tráfico sentido Alicante. Bueno, a estas horas está abierto un carril, mientras que sanitarios y bomberos están allí atendiendo a los heridos. Al menos hay 7, uno de carácter grave, en este caso el conductor del autobús, con lesiones en un brazo. Muchos de los viajeros han conseguido salir por su propio pie del vehículo, pero han sido, ojo, muchos conductores que pasaban por allí los que han ayudado, los ocupantes del autobús que no podían salir. Alguno incluso lo ha hecho valiéndose de una azada para poder romper los cristales. Bueno, y qué decir, tiene que toda esa zona, kilómetro 562 de la A7, donde se ha producido el accidente, todavía persisten varios kilómetros de atascos.
Pues hay que tenerlo en cuenta, Javier, muchas gracias. Precisamente nos vamos a quedar en las carreteras, en su situación. Vamos a ver cómo están las cosas. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de lluvias que deja un total de 52 vías cortadas de la red viaria principal, cortada la AP4 en Sevilla desde los Palacios y Villafranca hasta las Cabezas de San Juan en ambas direcciones. Al margen de esto, pendientes de varios alcances. El primero provoca el corte en Murcia en la 7 en el Esparragal sentido Alicante. También dos siniestros complican la circulación. El primero en Murcia en la 30 en Espinardo en dirección Alicante y en Barcelona en la AP7 en Mollet del Vallès en dirección a Girona. Y van a encontrar tráfico lento en Málaga en la 7 en San Pedro Alcántara en ambos sentidos.
Pero la lluvia no es el único problema. Hay que sumar el caudal de los ríos, que están siendo muy vigilados. Como te estamos contando, la situación es complicada en Andalucía. Se vigila el paso del Guadalquivir por Córdoba y Sevilla. Y esta mañana, en la provincia de Málaga, se han desbordado el Guadalhorce en Cártama y Campanillas, a su paso por la localidad que lleva este mismo nombre.
Precisamente aquí en Campanillas, Jorge, está rebosado de agua la presa de Casasola, con lo que el nivel del río es que sigue subiendo. Mira, Aurelio es un agricultor de la zona y tiene ahora mismo sus campos anegados. Aurelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál es la situación ahora mismo? Es decir, si tú miras hacia tus campos, ¿qué es lo que ves?
Sí, bueno, ha estado toda la noche lloviendo hasta el amanecer, ¿no? Que ya ha parado un poco. Entonces, bueno, como el río Campanilla viene de los montes de aquí arriba, pues todo el agua que ha ido cayendo se ha ido sumando, de manera que ahora, una vez que ha amanecido, es cuando más agua había. Aunque ya estaba parando de llover, pero es cuando se ha juntado todo el agua de la cuenca de arriba. Y es cuando se ha salido y cuando ya, bueno, pues no se podía ni pasar los coches.
Claro, o sea que tú cuando te has levantado y has mirado tus cultivos, estaban totalmente anegados.
Totalmente anegados. Vamos, yo estaba escuchando toda la noche llover. Lo que pasa es que, claro, no puede uno hacer nada porque eso es una impotencia muy grande, que tú estás escuchando la tormenta y sabes lo que está pasando, porque ya pasó hace 5 años, en fin, que es mucha agua esa para el río.
Claro, el problema es una presa que hay arriba, ¿no?
El problema, más que la presa, que bueno, que ahora mismo concretamente, yo lo he visto en las noticias, se había atorado el desagüe inferior y estaba rebosando llena y no retenía el agua. Pero el problema más allá de eso es que no limpian el cauce. Hace 5 años se salió el río, se llevó, hizo muchos destrozos, vinieron las máquinas, lo arreglaron muy bien, a los 2 meses pasaron y volvieron a limpiar y desde entonces no se ha vuelto a hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que en la desembocadura se frena todo el agua y ya empiezan los follones. Ya da igual lo que se haga, agua arriba, agua abajo, como no desembolsa, pues se retiene, va subiendo y mucha agua. No se toman en serio lo de la limpieza de los cauces.
Claro, una cosa buena de esta vez es que por lo menos no te ha llegado hasta la casa, pero ¿qué va a pasar con esos cultivos? ¿Se van a echar a perder o no?
Bueno, eso ya no vale para el mercado porque es barro lo que tiene, entonces yo me lo puedo para mi casa lavarlo, pero para el mercado no vale porque nadie va a comprar productos llenos de barro.
¿Qué son, lechugas? ¿Son ahora mismo
Son alcachofas, lo que el barro ha llegado medio metro largo en mi campo, en otro campo ha llegado más y en otro pues ha tirado menos, pero vamos, todo lo que es de hoja que está en contacto con el barro, que son matas bajas, pues no hay problema. A lo mejor pues también yo veo los campos de los vecinos que son cítricos y ese es otro problema, que es que como siga lloviendo mucho y el agua no se retire pronto, las raíces de los cítricos tiene un problema, que es que respiran por debajo de tierra. Entonces, si hay mucha agua, pues se ahoga y se seca el árbol. O sea, que hasta incluso los árboles tienen problemática con tanta agua.
Bueno, Aurelio, de momento ha dejado de llover. Parece que lo peor ha pasado por esa zona. Vamos a cruzar los dedos, ¿no?
Ha abierto y se está retirando el agua. Y esperemos, bueno, como vienen más días anunciados de lluvia, pues que no sea tanto.
Ojalá. Aurelio, pues muchas gracias, Gracias.
De nada.
Ánimo.
Vosotros. Venga.
Bueno, y para el que se esté preguntando cuándo diablos acaba toda esta lluvia...
O sea, todos, nos lo estamos preguntando todos.
Tengo malas noticias, vaya, Pilar, porque al menos mañana y pasado va a continuar la inestabilidad con alertas por viento y
qué
lluvia.
Barbaridad. Es que entra Martiño, la próxima borrasca se llama así, que lo sepas.
Podemos encadenar borrascas.
Y una, y otra. Sigue ese mediodía, Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y con un ojo puesto en las lluvias, que sobre todo están afectando este martes a todo el litoral mediterráneo, de lo que se habla mucho esta mañana es del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Sánchez y Junts para el futuro reparto de los 4.000 menores migrantes no acompañados que en estos momentos están siendo tutelados por el Ejecutivo canario. Es un pacto con el que el Ejecutivo central ahonda en la desigualdad entre comunidades. ya que recoge, por ejemplo, que Cataluña, como mucho, va a coger 30 menores, frente a los 700 que como mínimo tendrá que asumir Madrid. Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que irá a los tribunales y a la Unión Europea, y Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha mostrado el rechazo en bloque al pacto de todas las autonomías gobernadas por los populares.
Un acuerdo en el que se va a aplicar, digamos, que el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería. Y no, son niños, con sus derechos y, por tanto, también con el respeto que se le tiene que tener desde ese punto de vista.
Y estamos en el día de la llamada más publicitada de la historia, quizá. El de la conversación telefónica que van a mantener Trump y Putin. Y de esa llamada podría salir que el presidente ruso aceptara una tregua en la guerra de Ucrania.
Y fíjate, de hecho el rublo sube con fuerza ante la posibilidad de que haya un acuerdo. Y todo cuando esta tarde en Madrid, en el Pleno del Congreso, el PP aspira a ahondar en la división pública entre gobierno y sus socios a cuenta del aumento en el gasto militar que exige Bruselas. Esta mañana Yone Belarra, secretaria general de Podemos, ha vuelto a mostrar su rechazo a invertir más en defensa.
Podemos va a volver a dejar clara, nítida, su postura, que es contraria al aumento del gasto militar, contraria a esta carrera armamentística en la que nos ha embarcado el señor Pedro Sánchez. Y desde aquí quiero dejar muy claro que el señor Pedro Sánchez está poniendo en serio riesgo a nuestro país.
Y contamos también que a esta hora están volviendo a la Tierra los dos astronautas estadounidenses que han estado 9 meses atrapados en la Estación Espacial Internacional. Llegaron en junio del año pasado para una estancia de una semana, pero tras una sucesión de averías han pasado más tiempo de lo esperado en el espacio. Sobre las 11 de la noche está previsto que lleguen a las costas de Florida, en Estados Unidos.
Getting better, or do you feel the same?
9 de cada 10 padres, 9 de cada 10, exhiben a sus hijos menores en las redes sociales al menos una vez al mes. En Europa la media es del 75% y un tercio lo hacen antes de que cumplan 6 meses. La mayoría son padres que, a ver, no lo hacen por monetizar esas imágenes. Y como Rocío, empiezan poco a poco.
Cuando nació, yo la verdad que lo único que subía de él eran los piececitos o las manos.
Pero acaban posteando a sus hijos casi a diario y dicen que a veces es por amor.
Me gusta expresar mi felicidad porque es tan grande la felicidad que tengo que quiero que el mundo entero conozca a mi hijo, que el mundo entero sepa quién es mi hijo y que sepa la felicidad tan grande que puede llegar a transmitir, lo que es el amor tan verdadero de un hijo que no puedes expresarlo de otra manera.
Es verdad que la felicidad por naturaleza es contagiosa, tiende a expresarse. Es una costumbre nacida del orgullo paterno y materno y de la buena voluntad, sin mala intención. Pero claro, vivimos en una realidad en la que la posible manipulación de las fotos de nuestros hijos por parte de terceros es un fenómeno real y amenazador. Que es conocido como sharenting y puede dañar la estabilidad emocional y la autoestima. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Aunque todavía, Sefi, no hay, digamos, literatura científica ni casos conocidos, los psiquiatras temen un empeoramiento de la salud mental de estos menores en el futuro por esta sobreexposición prematura. ¿Cuáles son las prácticas más dañinas?
Mira, cuando las fotos se perfilan, se meten filtros, se repiten hasta encontrar la imagen perfecta, que no real, ese menor está aprendiendo, por ejemplo, a medirse por lo guapo que sale en esas fotografías, por los me gustas que acumula. Traducción, autoestima en riesgo de destruirse y posibles, probables problemas de alimentación en un futuro. Hay otra práctica, Jorge, todavía más cruel. Luis Rojo Bofill es psiquiatra del Hospital La Fe y profesor de la Universidad de Valencia.
Pues imágenes bochornosas o que en la que en alguna manera se aprovecha la tristeza, el llanto, el enfado, el miedo de ese niño para ser expuesto, ¿no? Y esa práctica, esa relación que ocurre entre ese progenitor y el menor, pues luego pues puede traer cola, desde luego.
Son muy aplaudidas en las redes este tipo de post. Uh-huh. Y no le ayudamos nada a reconocer sus sentimientos en un futuro, lo que puede ser una seria fuente de conflictos. Todavía peor si hay dinero por medio.
cuando además aparece una motivación económica, eso implica también mucha más presión sobre el niño, que siendo un menor que todavía tiene muchas dificultades para gestionar muchas cosas, pues muchas veces se deposita sobre ese niño o esa niña mucha presión. Se habla de, bueno, de personas que luego ya de adolescentes hablan de cómo sus padres le decían que necesitaba salir bien y que la imagen tuviera éxito o que el post tuviera éxito para poder pagar la hipoteca, ¿no? Imaginemos esa presión sobre un menor.
La huella digital es muy difícil de borrar en las redes y cualquier post puede convertirse en el futuro, además, en un arma para el acoso de ese menor.
Y esta preocupación ha llevado al doctor Rojo Bofill a escribir una carta al director, publicada en la Revista Europea de Psiquiatría, advirtiendo que aunque no hay literatura científica todavía, sí existen ya señales que apuntan a un posible empeoramiento de la salud mental de esos niños y niñas en el futuro, ¿verdad?
Sí, así es. No hay casos descritos, Pilar, pero sí malestares emocionales relatados por adolescentes muy expuestos por sus padres, que pueden ser el preludio de futuros problemas psiquiátricos. Sí se han descrito, sin embargo, fíjate, las motivaciones de los padres para hacerlo.
Los progenitores que tienen más dificultades en la crianza exponen más sus situaciones de crianza para buscar de alguna manera el apoyo o el grupo, ¿no? También hay gente que lo hace para compartir sus experiencias de crianza y, bueno, eso por otra parte. También es verdad que hay personas que están exhibiendo de alguna forma, exponiendo su propia vida y su hijo o su hija forma parte de esa vida, pues también exponen a ese niño o esa niña.
La llamada de atención del psiquiatra parece que está más que justificada, aunque habrá que esperar todavía un tiempo, es muy pronto para conocer el alcance del posible daño que estas prácticas que hacemos a veces desde el amor pueden tener en la salud mental de los menores expuestos.
Bueno, pero es un aviso a navegantes ya, por lo que pueda pasar. Gracias, Efi.
A vosotros.
La tercera encíclica del Papa Francisco lleva por título Fratelli Tutti, todos hermanos, y en ella el pontífice hace hincapié en la necesidad de cultivar una memoria penitencial y construir caminos de paz para sanar las heridas. Y todo esto no es posible llevarlo a cabo sin la puesta en práctica de un elemento imprescindible, el perdón, que deriva del latín y significa pasar, cruzar, seguir adelante.
El perdón como motor de nuestra esperanza. Jesús en el Evangelio, con un corazón misericordioso, se conmueve ante el dolor de los que sufren y sale al encuentro de los pecadores.
Precisamente sobre el perdón y la reconciliación ha versado el último foro organizado por la Conferencia Episcopal y el Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Y es un tema que me ha llamado especialmente la atención porque el poder terapéutico que tiene esta práctica está fuera de toda duda, se tenga o no se tenga fe. Creo que el perdón es un concepto que habría que reivindicar en esta sociedad a veces tan intransigente. Mara Álvarez Segura es profesora de la Universidad CEU Abat Oliva en Barcelona, es psiquiatra de niños y adolescentes, psiquiatra infanto-juvenil, y junto a ella vamos a conocer más detalles sobre cómo puede cambiar nuestra vida si sabemos perdonar de forma correcta. Mara Álvarez, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los beneficios terapéuticos que podemos obtener si aprendemos a perdonar de forma correcta?
Bueno, pues el tema del perdón, la verdad que los últimos años ha sido muy estudiado, especialmente la última década, y está más que demostrado que no solo afecta a disminuir lo que son los síntomas, que tiene que ver más con la depresión, con la ansiedad y sobre todo con la hostilidad, que es un constructo que muchas veces nosotros vemos y valoramos en los pacientes, y eso es, tiene que ver mucho con esta especie de tristeza o ansiedad a la que se une una especie de amargura por la vida, ¿no? Esta es la hostilidad. Pues bien, los estudios ya demuestran que estos tres síntomas disminuyen, pero no solo eso, sino que al final lo que permite el perdón es vivir una vida más plena, ¿no? Y esto se traduce también en cosas muy cotidianas, por ejemplo, como pues quitarse un peso de encima, ¿no? Quitarse esta amargura y este resentimiento que tanto daño hace y tanto pesa. No solo eso, sino que además permite tener una aceptación mayor de uno mismo, porque al final también el perdón, que es bidireccional, uno puede recibir el perdón, darlo, o también arrepentirse, que es la otra dirección del perdón, pues nos permite darnos cuenta que también nosotros tenemos nuestras limitaciones y nuestras heridas, pero que estas no tienen la última palabra. Y esto, en última instancia, que es, creo que también es de lo más bonito que hay, es que afecta mucho las relaciones personales para adentrarte mucho más en ella, porque cuando has tenido una experiencia de perdón, que es lo más importante, uno se da cuenta que el conflicto o el desencuentro no va a tener la última palabra. Entonces no te da tanto miedo las relaciones personales cuando uno tiene una experiencia de perdón.
Pero algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar pero no olvidar. ¿Se aplica entonces el perdón de forma adecuada en este caso?
Sí. Hay ciertos mitos con el perdón, ¿no? Por ejemplo, hay mitos de que parece que el perdón implique olvidar o implique incluso reconciliarse. Y está demostrado de que no. Uno con el perdón lo que permite es liberarse de estos sentimientos de rencor, ¿no? De tristeza, incluso de odio, que nos tienen tan atrapados en un bucle, ¿no? Pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido, pero dándole otro significado y sin verme totalmente esclavizado o arrastrado por estos sentimientos.
Es que ahora que la venganza está de moda en la, en la política, en las series, en las películas, el perdón es una actividad punky. Es liberación, pero hace falta casi un esfuerzo contracultural. Pero es verdad que liberarnos del resentimiento, que es la pasión política de nuestro tiempo, tiene efectos sanadores, incluso sanadores desde el punto de vista clínico. O sea, está comprobado que disminuye el riesgo de depresión y de ansiedad perdonar.
Sí. Esto es lo que más se ha estudiado hasta el momento. Hay incluso estudios de muestras de casi 100.000 personas con distintos tipos de estudios, ¿no? Y eso está muy, muy claro, que la depresión y la ansiedad es lo primero que va a disminuir. Sí, sí.
¿Y por qué entonces nos sigue costando tanto pedir perdón? ¿Por qué?
Ya, esto es una buena pregunta. Pues porque no es fácil, es muy difícil, es a contracorriente. En un momento dado uno se tiene que parar, ir en contra de, vamos a decir, donde te tira el cuerpo, ¿no? De la dirección de tus sentimientos. Y uno a veces cuando, después de mucho tiempo y quedas atrapado en este bucle de ofensa, rememoras la ofensa, sientes resentimiento, te llenas más de odio, te reclama venganza, la venganza te deja todavía más triste, se entra en un bucle que es muy difícil salir de ahí. Es realmente complicado y uno tiene que ir contracorriente, porque una de las cosas que sí que se ha visto en el perdón es que hay un punto, hay un paso, que uno tiene que asumir la ofensa. Y solo asumir la ofensa y el daño que te ha producido una herida, esto es un proceso humillante, es muy, muy doloroso. Incluso muchas personas piensan que rechazar el perdón, o sea, que aceptar el perdón de alguna forma da una victoria al ofensor. O sea, entonces yo lo que hago es, no, a mí no me ha ofendido, no, a mí no me ha hecho tanto daño. Y podemos permanecer en este estado de defendernos de la propia herida y de alimentar el resentimiento, bueno, tanto tiempo, años, que uno lo más triste es que se llega a acostumbrar a este resentimiento y a esta tristeza de la vida. Y ya vive con ella y no se da cuenta de que tiene otra posibilidad mucho más plena, ¿no?
Sí. Claro, es que el perdón es el enemigo del ego. Y vivimos en una época de egolatría. Mar, tú que eres psiquiatra infantil, ¿es cierto eso de que no hace daño quien quiere, sino quien puede?
Bueno, esto, claro, yo en el ámbito que me muevo en el ámbito infantil, yo sé que veo que hace... No es exactamente así, porque claro, yo las víctimas que veo son muy inocentes respecto al daño que reciben. Y se queda, o sea, a veces no tienen más opciones que defenderse y quedarse atrapados en esta herida. No sé si me lo consigo explicar.
¿Y en los adultos?
Que no son tan diferentes de estos niños. A veces son niños grandes.
A veces sí. Sí, bueno, si atendemos a esta capacidad que tenemos de perdón... Vamos a ver, yo creo que también hay una naturaleza muy herida por nuestra parte, esto lo sabemos. Y una primera ofensa, uno es muy difícil de librarse de ella. Es verdad que uno decide cuánto tiempo se quiere quedar con esta ofensa. O sea, hay una primera parte que esta capacidad de perdonar y trascender requiere de nuestra voluntad, pero no para consumarlo, no para acabarlo del todo. Uh-huh. Ahí sí que se ve que muchas veces va a requerir incluso de una asistencia mucho más trascendental, ¿no?
Es que quizá el perdón es tan revolucionario porque parece que está reñido con el concepto de justicia. Es como esos famosos en las entrevistas de revistas que le dicen, ¿qué es lo que más te molesta en esta vida? La injusticia. Bueno, claro, cuando perdonamos es como si le diéramos al otro más de lo que se merece en justicia, ¿no? Pero a nosotros nos ayuda a sanarnos.
Nos ayuda a sanarnos y es verdad que no es... Sí, esto es otro de los mitos que queda en torno al perdón, ¿no? Pero está totalmente separado. Uno puede perdonar, eso no significa que niega el daño que le han hecho y la necesidad de una justicia reparadora. Pero Actualmente a veces es uno de los mitos. Parece que yo en el momento que perdono, el otro ya no se le tiene que ejercer una justicia.
Ha ganado, ¿no? Como si hubiera ganado, ¿no?
Ha ganado, exacto. Exacto, así es.
Interesantísimo, ¿eh?
Bueno, Omar Álvarez Segura, psiquiatra de niños y adolescentes. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y por habernos detallado también los beneficios de saber perdonar.
Gracias
a vosotros. Buenas tardes.
Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que reflexiona hoy sobre la fortaleza de Francisco ante la enfermedad cuando se cumplen 33 días de su ingreso hospitalario. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar y Jorge. En estos días, la Iglesia acompaña la prueba de la enfermedad que mantiene al Papa Francisco en su habitación del Hospital Gemelli en Roma. Resulta paradójico que el hombre llamado a ser pastor de la Iglesia Universal se vea recluido en ese pequeño espacio y limitado en su capacidad de comunicación. Él mismo ha recordado varias veces esta experiencia de fragilidad que no le impide amar, rezar y entregarse de la manera que el Señor dispone en este momento. Y ha dicho también saberse llevado y sostenido por la oración y la cercanía del pueblo de Dios, del que también forma parte. Todo esto y las preguntas que muchos se plantean estos días sobre lo que implica la situación del Papa para el gobierno de la Iglesia me ha hecho recordar una respuesta del entonces cardenal Ratzinger a Peter Sibald en el libro Dios y el Mundo. Sibald le hablaba de la imagen que con frecuencia tiene la gente de la Iglesia como un poder formidable, y Ratzinger le explicaba que el Papa, lejos de ser una especie de monarca absoluto, es más bien el garante de la obediencia en la Iglesia. El Papa es el primero que está obligado a obedecer, en primer lugar, a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia expresada en el Magisterio. Él no puede inventar una Iglesia diferente, sino que debe inculcarnos siempre la obediencia a la verdad de Cristo que ha querido confiar a su Iglesia a través de los progresos y catástrofes de la historia. Soportar el peso de la enfermedad con la certeza de que Dios le sostiene y le muestra algo nuevo a través de la fragilidad es, al tiempo, la forma de obediencia que ahora se le pide al Papa, y es también la forma en que éste nos enseña a todos algo esencial. Recordemos que en el lago lo que el resucitado le pidió a Pedro fue: sígueme y confirma en la fe a mis hermanos, las dos cosas que ahora le está pidiendo a Francisco.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien, pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro, con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha.
Tiri, tiri, tiri.
Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y seguimos pendientes de la borrasca Lawrence, que a su paso por Madrid está dejando mucha lluvia, especialmente en la sierra, donde hay aviso amarillo hasta las 8 de la tarde por importantes acumulaciones de hasta, ojo, 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Se mantiene activo el nivel 1 del plan especial de inundaciones tanto en la región como en Madrid capital. Todas las presas están desembalsando agua y se siguen vigilando por parte de la policía y agentes forestales los cauces de los ríos. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, del Jarama, del Henares, Tajuña, Manzanares. Afortunadamente parece, Pilar, que la situación está controlada, es de cierta normalidad, según acaba de informar Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, tras reunirse con el puesto de mando que está operativo tras la activación de ese nivel 1. Lo peor, eso sí, ahora mismo está en los repuntes del río Guadarrama.
En principio, la situación es de cierta normalidad, sí que tenemos que estar muy pendientes de la evolución, por ejemplo, del río Guadarrama, que tiene unos repuntes importantes, pero luego es verdad que se comporta muy bien y reduce bastante el aforo cuando deja de llover. Esto se va a producir a partir de media tarde y durante el día de mañana.
Bueno, normalidad de momento, pero sin bajar la guardia. Ahora mismo, aquí en el centro, al lado de la puerta de Alcalá, donde está la sede de COPE, está cayendo, o sea, está lloviendo una barbaridad. Así que, ojo, sobre todo, mucho cuidado a la hora de coger el coche. Vamos precisamente a conocer cómo se circula en estos momentos por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Comenzamos con un aviso. Se ha abierto hace unos momentos el túnel de Pío XII que se mantenía cortado en sentido Monforte de Lemos desde esta mañana. Ténganlo en cuenta. Y en el resto de la ciudad, en un día complicado, ya hay puntos difíciles en la M30 en el este. Tráfico ralentizado en sentido sur entre Avenida América y el Puente de Ventas. Circulación pesada en el oeste en ambos sentidos en la Ribera del Manzanares. Y en el norte también mucha circulación en la Avenida de la Ilustración en sentido A6. En esta parte norte de la ciudad, tráfico ya ralentizado en la entrada por la A1 a su paso por las Tablas Sur. Y en sentido salida ya con circulación densa hacia la A5 ya 42 con tráfico lento a su paso por Antonio López. En el interior, altos niveles de tráfico en numerosos puntos habituales. Destacamos muy complicada José Abascal y el entorno de Gregorio Marañón.
Y vamos a ver ahora cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones en la M40 en Coslada en ambas direcciones y también en Villaverde dirección a la A4. Les pedimos mucha precaución por esas lluvias que siguen afectando a la comunidad. Se encuentran de hecho intransitables dos carreteras en ella, la M600 en el entorno del Escorial y también M622 en La Jarosa.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te compraste una barbacoa y la usaste dos días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está, en la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado. Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este año, la gran cita con Wagner en Madrid está en el Teatro Real. El 29 de marzo, dos voces únicas del universo wagneriano ofrecen un único concierto. Michael Foley y Gabriela Scherer debutan en el Teatro Real con escenas memorables de El holandés errante y Tannhäuser, junto a emocionantes momentos de Arabella, de Richard Strauss. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Cómo hablar si cada
Y te cuento también que Madrid avisa que recurrirá en los tribunales y ante la Unión Europea el acuerdo entre el gobierno y Junts que limita la llegada de menores no acompañados a Cataluña, que recibirá entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid va a acoger a más de 700. Miguel Ángel García es portavoz del gobierno regional.
Pondremos todos los recursos a disposición de los servicios jurídicos para tratar de analizar si esto que pretenden hacer finalmente se termina haciendo, pues si realmente es constitucional, y desde luego plantaremos todas las batallas que consideremos oportunas en defensa del interés general y sobre todo del interés de todos los madrileños.
Desde 2019 Madrid ha recibido a más de 10.600 menores no acompañados. Insisten desde el gobierno regional en que sus recursos ya están saturados.
Madrid lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, tenemos todos nuestros recursos saturados. Los centros de acogida están saturados precisamente porque hasta aquí están llegando menores no acompañados que no llegan por generación espontánea, llegan porque los trae el gobierno de Pedro Sánchez, y venimos diciendo desde hace mucho tiempo que todos nuestros centros están saturados y que por tanto no podemos acoger a más menores no acompañados.
Cataluña 30, Madrid más de 700. No parece a priori, desde luego, un reparto muy igualitario.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín. Con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Tras el éxito de las temporadas pasadas, L'Opera Amore presenta el cuarto Festival de Zarzuela y Ópera en el Teatro Amaya, con títulos inolvidables como El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, La Traviata y muchos más. Del 16 de abril al 29 de junio. Entradas ya en taquilla o teatroamaya.com.
No me digas que me amas.
No salgas de casa sin el paraguas, ¿eh? Y sin unas buenas botas, sin buen chubasquero. Vaya día que tenemos. En fin, que en 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este mediodía COPE. La tregua en Gaza ha saltado por los aires. Las bombas vuelven a caer sobre Gaza sin piedad, destruyendo lo ya destruido. No sé si queda algo en pie ya allí. Netanyahu culpa a Hamas de incumplir su compromiso de devolver los 59 rehenes que todavía obran en poder del grupo terrorista, de los cuales, de esos 59, se cree que ni siquiera la mitad permanecen con vida. Y Hamas culpa a Netanyahu de haberse negado a dialogar para pasar a la segunda y a la tercera fase del acuerdo para garantizar una tregua definitiva. Bueno, según el Ministerio Gazatí, que hay que siempre apostillar que está bajo control de Hamas, más de 400 palestinos han muerto y hay centenares de heridos por los ataques aéreos de Israel esta madrugada. Claro, Netanyahu sabe que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Ya advirtió una portavoz de Trump a Hamas de que se desataría el infierno si